sotto la curva del cielo, in un applauso di stelle, ho salutato la mia gioventù.
Buenas tardes, amigos y amigas, amantes del ciclismo. Soy Albert Rivera y esto es A la cola del pelotón.
Senza passare dalla saggezza, masticando una gomma al gusto di bicicletta.
Etapa 18 de este Giro 2016. Hoy hemos disfrutado de una jornada en la que todos los corredores de la general han pensado en lo que se avecina este viernes y sábado. Y lo que se les avecina es mucho frío, mucha altura y sobre todo muchos kilómetros en subida. Una locura. Y bueno, para locura el sprint que ha dado hoy Matteo Trentin para alcanzar a sus compañeros Brambilla y el italiano Moreno Moser y alzarse con la victoria. ¡Ciclismo!
Noi siamo gli immortali.
Tenemos media hora para comentar todo lo ocurrido en la etapa de hoy y para ello contamos con Mikel Ilundain. Un placer tenerlo otra vez aquí y con un servidor. Dicho esto, arrancamos. Como decíamos, etapa número 18 de este Giro d'Italia, la etapa maratón del Giro d'Italia, la más larga, 240 kilómetros han tenido que recorrer los ciclistas hoy. Han sufrido porque son muchos kilómetros y sobre todo porque había ese puerto Pramartino de segunda categoría, pero bueno, que se podría catalogar un poco más, si tuviera un poquito más de kilómetros sería un poco más duro, y el muro ese final que se han encontrado los corredores ya cuando estaban a punto de llegar a meta. Para hablar de todo lo que ha ocurrido hoy, sin dejarnos ningún detalle, tenemos a Mikel, como he dicho, Mikel Ilundain, al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes, Albert.
Bueno, pues comentaba antes de meterte en el... cuando te he llamado, antes de empezar en línea, empezar en directo, que bueno, una etapa que ha sido un poco de espera, ¿no? De lo que viene este viernes y este sábado, que hemos dicho. Seguramente tengamos que comentar más cosas de lo que nos espera este viernes y este sábado que de lo que ha pasado en la etapa, pero bueno, aún así, ha sido una etapa un poquito como lo que estábamos viviendo a principio de la primera semana, ¿no? Una etapa de estas de que parece una pequeña clásica dentro de lo que es el Giro d'Italia.
Sí, exactamente. Buenas tardes. Matteo Trentin, bueno, ha dado también hoy una exhibición, ¿no? Ha estado, bueno, Etix llevaba dos corredores nada más en la fuga de 24 y han hecho primero y tercero. Y bueno, ahí demuestran lo bien que han estado los dos, tanto tácticamente como de fuerzas. Y como dices, una auténtica clásica en lo que se refiere a la escapada, ¿no? Luego el grupo de favoritos han guardado fuerzas. Prueba de ello es que Enrico Battaglin, el compañero de equipo de Cruiswijk, ha tirado todo el puerto. Cuando estos días no habíamos visto un loto jumbo por arriba en cabeza en puertos ningún día, ¿no? Y bueno, prueba de ello es eso, ¿no? Que han guardado fuerzas ahí. Aunque, bueno, Valverde ha probado en ese muro final. Pero sí, como dices, lo bonito ha estado adelante en esa escapada y Matteo Trentin, que ha ganado de una forma muy especial, la verdad.
Sí, porque, bueno, ya poniéndonos un poco a analizar parte por parte lo que ha sido esta etapa, empezamos por el final, porque ha sido espectacular. Matteo Trentin, bueno, estaban, como decíamos, Brambilla y Moreno Moser, estaban los dos por delante en la escapada, después de una escapada que ahora comentaremos con bastantes corredores. Digamos que en la parte final ya se han quedado estos dos corredores y bueno, por detrás un grupo perseguidor de cuatro corredores, entre los que se encontraba Trentin y Sasha Modolo también, en este grupo perseguidor. Y bueno, parece ser que Moreno Moser se ha confiado un poco a la hora de querer hacerle el sprint a Brambilla y por detrás ha llegado bueno, una locomotora, una flecha, que lo hemos visto, bueno, le ha quitado, si el otro día veíamos al ruso en la crono también sacando las pegatinas, ¿no? Hoy hemos visto, bueno, como Trentin descamisado totalmente, dándolo todo. Ha sido muy, muy espectacular la victoria de hoy de Matteo Trentin.
Sí, exactamente. Además, se ha puesto a tirar en el puerto a falta de 25 a meta, se ha puesto a poner un ritmo muy fuerte, pues, sabiendo que Brambila era uno de los que mejor se iba a defender en esa, en ese puerto de segunda, y bueno, él ha sido el que ha puesto el ritmo durante 2 kilómetros más o menos, hasta que Moreno Moser precisamente ha arrancado, se han ido los dos, Brambila y Moser. Luego una bajada que la típica que te agarras a donde sea, ¿no? En el sofá, si estás viéndolo, te agarras al sofá mismo, porque dices, madre mía, en cualquier curva se van a ir estos para abajo, porque era estrechísima, muy muy pica, ¿no? Con mucho pendiente. Y la verdad, una bajada, a mí no me ha gustado nada.
Incluso, perdón, Mikel, se veía el asfalto no muy, o por lo menos con tierra, un poco de tierra, levantaban las motos y las bicis. Sí.
O sea, muy que... botón, además, parecía que estaba botón. Parecía que no estaba arreglado. Es raro, porque el Giro arregla muy bien todas las carreteras, pero este, la verdad, estaba peligroso, o eso aparecía, ¿vale? No se ha caído nadie, así que bueno, la bajada bien, o habrán bajado con precaución.
Ha sido suerte, yo creo, porque, bueno, suerte y la calidad de los corredores, porque la carretera, la verdad, que por lo menos por la televisión daba la sensación de peligro constante.
Sí, y luego, bueno, también decir eso, que quizás ese final con prácticamente 10 kilómetros, ¿no?, aunque estuviese ese último muro, prácticamente 10 kilómetros llanos, pues hacía que se pudiese reagrupar todo, ¿no?, más o menos. Entonces, yo creo que ahí también los favoritos hoy han decidido que bueno, hoy vamos a pasar el trámite, vamos a estar atentos, ¿no?, por supuesto, que no se nos vaya nadie, pero el que tenía ganas hoy, yo creo que se le habrán quitado un poco, porque ahí, por supuesto, el que no supiese de antes cómo era el recorrido, ya los auxiliares, además, al ser un circuito maratón, pasan por ahí y les dicen, bueno, pues sopla así, es así el terreno, pero en este caso eran rectas, llano, y yo creo que eso habrá quitado las ganas a muchos para atacar hoy. Y la bajada, pues yo pensaba que Nibali iba a atacar, pero claro, es que luego, viendo el llano que quedaba, no tenía sentido, porque ahora viernes y sábado tienen dos etapas muy duras.
Sí, porque, por ejemplo, si hubiéramos visto algún ataque de alguno de los de la general en ese puerto pramartino, probablemente como mucho y con una buena táctica de equipo, si hubiera dado el caso, podrían haber cogido un minuto, y se me hace muy muy raro que hubieran llegado a conseguir tanto. Pero claro, es que no, el terreno no daba para más, y ya las fuerzas son las que son, y faltando viernes y sábado esas dos etapas, yo creo que hoy eso es lo que tú apuntas, Mikel, que los corredores han dicho, vamos a tomárnoslo con calma hoy.
Sí.
Con calma, siempre calma tensa, ¿no? Pero bueno, los corredores han, sobre todo de la general, ¿no? En la fuga sí que ha habido un poquito más de guerra, pero bueno, al final es lo que decimos, ¿no? Que esto es ciclismo, sobre el Giro de Italia, son 21 etapas y no se puede estar en todas las etapas, aunque sean ya las últimas y tengas que darlo todo, ¿no?, para recuperar ese tiempo. Hay veces que no se puede, y si se intenta, la parte de ganancias es, a lo mejor, no aporta, ¿no? No beneficia tanto, no vas a conseguir tantos beneficios con un ataque hoy como lo puedes conseguir mañana reservándote un poquito hoy. Y puede ser eso un poco lo que hemos visto en la etapa, yo creo.
Sí, desde luego. Y bueno, luego lo que comentabas, que al final... nosotros estamos frescos, ¿no? Hemos dormido en nuestra casa, no hemos hecho el día anterior 190, no llevamos 18 etapas en las piernas, y ellos las llevan, ¿no? Y se ve muy fácil desde casa y no duelen las piernas a nadie, pero ellos las llevan destrozaditas, eso es así. Entonces, pues eso, se ve muy fácil, ¿no? Pero la verdad es que ellos ya ahora ya van a estas alturas por inercia, pocos van con fuerzas como para tratar de atacar y demás, y bueno, hoy, bueno, Valverde pues ha probado ahí en ese último muro, pero ha sido balas de fogueo.
Un acelerón, dice, ¿no? Sí, claro.
Sí, luego bajando, eso sí, se ha visto que era una bajada bastante técnica esos dos últimos kilómetros, y se ha visto que Valverde y Nibali se han lanzado para abajo, y a Kruiswijk le ha costado, no sé si... Me imagino que habrá entrado con mucha precaución para no caerse, ¿no?, porque no merecía la pena jugársela, luego ya tenía terreno para recuperar. Pero le han metido ahí unos metros, pero bueno, luego ha recuperado sin ningún problema. Y eso, y luego por delante, lo de Trentin ha sido un espectáculo, que nos hemos quedado antes un poco a medias contándolo. Bueno, también se le ha puesto la carrera un poco en bandeja, ¿no? Porque iban por delante Brambila y Moreno Moser. Brambila no ha dejado de relevar en ningún momento. En todo momento ha relevado para ganar la etapa, solo que ya en el último kilómetro... De hecho, bueno... El último repecho, el último muro, lo han subido los dos a bloque, atacándose el uno al otro y el otro al uno. Y luego lo que pasa es que detrás venían Arndt, Modolo y Rovni, tirando a tope, y Trentin venía en butaca, como se dice, venía a rueda, y claro, si se acercaba mucho estaba claro que iba a saltar, y Brambilla iba a esperar, ¿no?, a rueda, y es lo que ha pasado, y como decías tú, Moreno Moser quizás se ha relajado un poco, pero bueno, es que no es fácil, porque si lanzas de lejos, el que va a rueda al final te pasa, por mucho que sea más lento que tú, y no era fácil, pero yo creo que tampoco se esperaba que viniese tan cerca Trentin, claro, y tan fuerte.
Sí, sí, yo creo que por una parte han funcionado muy bien los pinganillos en esta carrera, en este final de etapa, los pinganillos del Etix, y sí, por otra parte los del Cannondale creo que no tenían buena cobertura por ahí, porque, no sé, a lo mejor habría optado por otra cosa Moreno Moser, tampoco tenía muchas opciones, eso sí, la verdad es que el pobre se ha visto en una encrucijada en ese momento, ya último 2 kilómetros, un último kilómetro y medio, que se encontraban a 20, 17 segundos, 13, iba bajando un poco la diferencia, y yo creo que a lo mejor si hubiera tenido la orden de alguno de, que bueno, imagino que habrán intentado darle la mejor opción, pero bueno, era difícil, ¿no? Era difícil la elección de Moser en ese momento, que bueno, pues es que no ha podido hacer nada. Cuando ha llegado Trentin ya era demasiado tarde, ¿no? Ya era demasiado tarde para intentar reaccionar, porque,
sí,
bueno, como tú...
Además Moser, perdona, iría 40 o así, uh-huh, y es que Trentin iría a 50, 55 por hora, entonces ya esa arrancada ya le ha metido unos metros que ya han sido imposibles para él. Sí, uh-huh, sí, porque Moser era el más rápido, ¿eh? Se ha visto que Brambilla justo ha podido llegar a rueda de él y era el más rápido. Y luego, mención especial también a Modolo, a Trentin y a Arndt, que son hombres rápidos, sprinters, uh-huh, y han pasado a medio minuto por la cima de Brambilla y Moser, que no son para nada cojos cuesta arriba. Uh-huh. Y para que todo el mundo se dé cuenta, ¿no?, que un sprinter sube y mucho. Lo que pasa es que muchas veces guardan fuerzas porque ellos lo que les vale es ganar, y ganar en el sprint porque es donde saben que van a ganar, pero para que la gente se dé cuenta que la gente sube mucho, mucho, mucho.
Sí, porque que sean sprinters no quiere decir que no sepan subir y que no entrenen también. Cuando entrenan también suben, y cuando van en las etapas también tienen que subir esos puertos, y si no estás preparado, por supuesto que no lo suben. Obviamente lo que pasa es que hay gente que es mejor que ellos en subiendo, y claro, pues ellos se dedican a lo que quieren, ¿no?, que es el sprint, a ser hombres rápidos, y se guardan todas las fuerzas que puedan para llegar a esos momentos. Pero bueno, en etapas como hoy, lo que tú dices, ¿no?, hemos visto un poco que ayer íbamos apuntando un poco por esos hombres que podían estar en la escapada. Algunos de los que dijimos han estado, y otros se han metido demasiados hombres rápidos, ¿no?, a lo mejor para lo que esperábamos ayer cuando intentamos analizarla. Pero bueno, al final yo creo que más o menos ayer cuando la estábamos diciendo se veía claro, ¿no?, que al final la fuga iba a ser la protagonista de la etapa. Y yo decía que el pelotón de favoritos iba a relajarse los primeros kilómetros después de que se formara la fuga, pero bueno, al final lo que hemos visto es que ha sido relajación bastantes kilómetros, porque bueno, la fuga ha llegado a tener 13-14 kilómetros, minutos, y...
Sí, y han llegado, bueno, con eso.
Y eso demuestra que el pelotón ha ido a ritmo.
Sí, sí, han ido a ritmo porque, pues lo he dicho, no hoy no había ganas de batalla. Pero se ha demostrado, como dices, ¿no? Han llegado abajo del puerto con 13 minutos de distancia y han llegado a la cima pues con 12:50, 13, o sea que no les han bajado prácticamente nada, y eso denota eso, que atrás hoy, entre comillas, han ido relajados. Uh-huh. Y no hay más, que tampoco pasa nada, porque
no hombre, lo hagan, ¿no? Por supuesto, también han corrido la etapa, o sea, no se han quedado en casa, así que tienen todo el... pueden hacer lo que quieran porque han estado ahí y han sufrido ese puerto de Pramartino. Y sobre todo, un apunte más sobre el recorrido, el muro que hemos visto, yo creo que el de San Moritz, ayer decíamos, no sé, no nos parece muy que pinte mucho, ¿no?, en este tipo de etapas, después de 230 kilómetros casi, pero bueno, al final a mí me ha gustado, no sé, Mikel, me ha gustado cómo era la subida, con el pueblo ahí animando, poco espacio para los corredores, yo creo que ha sido bonito.
Sí, ahora, yo para mí el muro de hoy no sobraba, para mí sobraban los 244.
Sí, eso, o sea, sí, eso sí.
Sí, sí, ahí, pero también te quería, yo también estaba con ese apunte que te quería comentar, porque lo que comentábamos ayer, esa es mi opinión, la tuya también puede ser, pero hay otros que no piensan igual. Valverde, por ejemplo, comentaba lo mismo, ¿no?, que era una exageración, 244 kilómetros le parecía una exageración, pero luego, por ejemplo, Quinciato, ¿no?, de BMC, sí, que pues es uno de los pesos pesados del pelotón y ya tiene una edad, decía, yo prefiero mil veces esta etapa de 244 que la etapa del otro día de 130. Dice, porque la de 130 fuimos todo el día a tope y no tuvimos ni un segundo de respiro, y hoy pues sabemos que vamos a tener pues nuestros momentos de respiro. Y de hecho es que la han hecho en 44 de media o algo así. Uh-huh. Y bueno, no sé si han hecho por ahí, me parece que marcaba. Y es que para 244 es una barbaridad. Pero eso, ¿no? Que al final también es, depende cómo lo veas. Yo el muro de hoy, ese tipo de muros, al final a mí me encanta. O sea, son lo que hacen en que el giro pues sea especial y tenga esas pequeñas emboscadas que nadie cuenta con ellas.
Sí, lo apuntaba un poco por el... Perdona, Miquel, sí. Cuando dijimos ayer con el Muro del Gato, ¿recuerdas? La subida... Muro del Gato se llamaba, ¿no?
Sí, para mí es así sobraba, porque es que ya estaba todo el pescado vendido. Habían subido
claro.
Todo lo habido y por haber, y ¿para qué metes eso, no? No, para mí sobraba, pero bueno. Lo de hoy no, lo de hoy me ha parecido bonito ese muro.
Sí, además se ha visto, ¿no? En las imágenes. Otro caso hubiera sido que si hubieran estado ahí los de la General luchando por esta etapa, ya habría sido mucho, mucho, mucho más bonito, aunque habría sido difícil adelantar porque era bastante estrecha la subida, pero bueno, la verdad que muy chula, y yo creo que en este caso otro tanto para los organizadores del Giro y otro descubrimiento que, por lo menos para mí, que ha sido bastante bonito. Así que yo creo, Miquel, que podemos aparcar un poco la etapa de hoy. Nos la hemos tomado de relax, ¿no? Como los ciclistas hoy, entre comillas, porque bueno, hemos comentado esa gran victoria de Trentin. Ahora, si quieres, al pasar un poco al comentar... Bueno, antes... No, vamos a hacerlo, mira. Vamos a hacerlo antes de pasar a comentar la etapa de mañana. Quería dos apuntes pequeños sobre... Uno, sobre el sprint de Valverde. Hoy, el sprint para el 24... Para el puesto 24 de la etapa. No sé qué te ha parecido a ti. Que nos lo dejamos en el tintero y quería ver qué opinión te merecía.
Bueno, pues ha intentado rascar un segundo, dos segundos, me ha parecido a mí, no sé, yo creo que es lo que ha intentado, pero para mí estas cosas, no sé, has estado todo el día guardando fuerzas y bueno, al final, cuando ves que todo el mundo ya va así, no sé, bueno, oye, él sabrá, tampoco creo que por esto vaya a perder el giro, pero desde luego que son cosas que, bueno, tampoco tienen mucho sentido.
Ahí queda el dato, ¿no? del sprint de Valverde, otro sprint que ha ganado, lo que pasa que en este caso no era por la victoria. Y luego otro pequeño apunte, porque si nos alargamos en comentarlo, pues que se nos pase el programa. El Etix, lo he leído por ahí un poco antes en redes sociales, que bueno, está demostrando que su temporada siempre son las clásicas. Pero este año, en este Giro, está demostrando que es un equipo también de grandes carreras y consiguiendo buenos resultados, no solo con victorias, sino también con buenas tácticas como la que hemos visto hoy de Trentin, que no sabemos más bien si ha sido una táctica o un suceso en la carrera que les ha llevado a esa táctica, pero bueno, no sé, estamos viendo bastante bien a Letix y creo que eso bueno, salva un poco la temporada, que tampoco ha sido tan mala este año en las clásicas, pero sí que les faltan, ¿no?, las victorias, que lo que buscan ellos en primavera.
Sí, sí que de Etix se esperaba esta primavera probablemente más. Tanto Tepstra, bueno, Bonen ha salvado un poco ahí la cara, ¿no?, de Etix, pero Tepstra, Stibar y compañía no han rayado al nivel de otros años o al que se esperaba de ellos. Y bueno, Trentin comentaba pues que esta primavera le había dejado con unas piernas, con una sensación muy buena y que esperaba ganar una etapa en este Giro. Y bueno, ya es que han ganado Trentin, ha ganado Brambila, ha ganado Kittel. Y Jungels ha estado ahí rozando el poste en un par de etapas y vistiendo la malla rosa. Entonces, pues bueno, la verdad que este Giro se puede ir el Etix muy contento. Probablemente gane la malla blanca con Jungels. Probablemente, vamos...
Si no pasa nada, por supuesto.
Nada raro. Y sí, sí. Y luego sí que te quería hacer también otro detalle, que hemos visto a Fabio Felline en meta,
sí,
con su
cierto,
collarín.
Cierto.
Sí, que joder, nos alegramos de verle porque la verdad es que tuvimos un susto muy grande. Metió la mano ahí sin querer.
En el freno, en la rueda, sí, en el radio.
Sí, intentando colocar, me parece, lo del cuenta kilómetros, que es algo que igual haces a veces porque piensas que no te va a pasar nada. Y por no pararte y
yo, Miquel,
que pararnos.
Tengo que decir que desde que vi la caída de Felline, cuando voy en la bici intento tocar algo de la parte delantera que esté en los radios cerca, como por ejemplo puede ser el contra kilómetros, que bueno, el sensor, ¿no? Llevo mucho cuidado porque la verdad que la caída puede incluso roza, le hace esto con sinceridad, roza lo cómico, ¿no? Porque fue, pasa que, claro, cuando te sientes tú en ese momento no es nada cómico, pero bueno, que fue una la verdad no fue una imagen que nos gustó ver.
No, y es que además iban en la salida neutralizada, que
sí,
no irían ni a 25 por hora, pero para haberle pasado algo peor todavía, uh-huh. ¿no? Y bueno, nos alegramos de verle, la verdad, así. Y luego, bueno, también un último apunte también, ya más de cara a las etapas que vienen, que Visconti, me imagino que, o lo acabo de leer, yo por lo menos no sabía, que está con dos costillas rotas el tío, y está ahí el 15 o el 16 en la general, hoy estaba con los gallos adelante, y madre mía, es una pasada, ¿no? Como esta gente sabe sufrir, porque el que alguna vez haya tenido un dolor en la costilla sabe lo que supone ese dolor, que no te deja ni respirar tranquilo, vamos a decir, como para hacer lo que hacen estos, ¿no? Entonces, pues una pasada.
Son corredores y personas de hierro, ¿no? De indestructibles casi, parece, y luego los vemos sufrir y bueno, ya vemos, hablamos ahora un poquito de Visconti y de, oye, no sabemos si puede, aún con dos costillas rotas, intentar cazar alguna de las etapas que viene. Así que vamos a pasar a comentar la etapa próxima. Originally, what's up, Anna? Y bueno, como siempre, con artículo 31, escuchamos esta sintonía de etapa próxima, ¿no? Que le llamamos así, el pequeño análisis de la etapa que nos espera. Y bueno, pues Mikel, viernes, ya quiero adelantarme, tenemos una etapa ya de las de llevar cuidado, ¿no? En este Giro de Italia, ¿no, Mikel?
Sí, señor. Mañana suben la Cima Coppi, la cima más alta del Giro, 2.744 metros, ni más ni menos. Ahí queda eso, ¿eh? Está muy alto, justo la frontera ya con Francia, porque justo cuando coronan la cima, el Colle del Agnello, ya pasan al lado francés, meta en Risul, también conocido por el Giro. Y el Agnello conocido por desgraciadamente por una caída de Pereiro en su día en el Tour de Francia, que se cayó de unos 60 metros de altura en una curva, saltó el quitamiedos y cayó una caída terrible, otra vez a barranco abajo. Y bueno, mañana etapón, ¿no? Mañana se espera un tapón alpino, en este caso, de 162 kilómetros, y mañana espadas por todo lo alto.
Sí, porque ya hemos tenido ese tapón en los Dolomitas y ahora tenemos que irnos a los Alpes a disfrutar, bueno, que nos va a dejar, como bien has dicho, la cima Coppi, la cima más alta de este Giro de Italia en el Col d'Agnello, que ya aquí tenemos que aprender ya a hablar francés, ya tenemos que dejarnos un poco el italiano porque, como muy bien has indicado, pasarán por suelo francés y también en la etapa del sábado. O sea que esto, si hablamos de territorio francés, hablamos de los Alpes, hablamos de altura, ¿no? Y hablamos de kilómetros y kilómetros en los que los corredores van a tener que sufrir como no encuentren el ritmo para llegar a meta y el que tiene que encontrar el ritmo, porque van a haber muchos, muchos, muchos ataques, seguro, esperemos, será Kruijswijk, no sé, han sacado ya el nombre, ya lo están internacionalizando, su nombre de original, pero bueno, nosotros de momento seguiremos llamándole Kruijswijk y bueno, parece que solo tenemos dos subidas en esta etapa, pero bueno, hay que apuntárselas, ¿no, Mikel?
Sí, y bueno, hoy comentaba Flecha, ¿no?, respecto a la etapa de mañana, que él nos esperaba, comentaba Flecha en Eurosport, que nos esperaba un ataque de nadie en el Col de Agnello, porque luego realmente desde que llegan abajo de la bajada, aunque vaya picando para abajo después, tienen como unos 20 kilómetros ahí medio llanos, que como la gente pues tenga alguien para tirar, pues te pueden coger fácil, ¿no?, desde atrás. Yo la verdad es que no sé qué pensar, ¿no? El Col de Agnello es el puerto duro, durísimo del día. Risul también es duro, pero es que el Col de Agnello son 21 kilómetros, prácticamente 1.500 metros de desnivel. Los últimos 11 kilómetros son por encima del 9%, que eso es durísimo. Entonces el terreno es ahí, ¿no? Pero claro, luego falta, no sé, yo me imagino que mañana la gente de la general intentará mandar gente por delante en el llano, intentará mandar compañeros de equipo en el llano por delante para un posible ataque o por si se quedan para que les echen una mano, ¿no?
Sí, perdona, Mikel, apunta, termina, que estabas apuntando.
Sí, eso, que a ver qué pasa, a ver qué pasa, porque yo eso no lo descartaría, que hubiese gente valiente que ataque desde el Añelo.
Sí, porque, bueno, una etapa que se puede dar mañana, por ejemplo, puede ser un equipo, como puede ser el Astana o el Movistar, poniendo velocidad desde el principio de la etapa, sin dejar respirar, ¿no?, a los compañeros de Kruijswijk, que ya sabemos que bueno, hoy hemos visto a Bataillí, pero sabemos que en cuanto se ponga un poco dura la carrera, abandonarán, ¿no?, a su líder sin querer, pero lo abandonarán. Y bueno, si nos ponemos en la tesitura de un ritmo muy duro, ya a las faldas del Añelo y cuando lo coronen Kruijswijk solo, un ataque o varios ataques, ya tiene que estar muy fuerte Kruijswijk, como estuvo el otro día, para salir a todos los ataques él solo tapando huecos. Podría ser una buena opción para esos equipos como es el Astana y el Movistar, que sabemos que son los dos equipos más fuertes de este Giro como equipo, y bueno, podría ser interesante ver si los equipos se quieren mojar así, sobre todo si tienen hombres por delante, luego enlazar, y bueno, ya puede ser eso. Los tres minutos que le tienen que arrebatar pueden intentarlo así. No sé si tú lo ves igual que yo, Mikel.
Sí, desde luego que sí. Lo que pasa es que, bueno, mañana Lotto Jumbo, ellos también son listos y no van a dejar, o van a tratar de no dejar que ningún Movistar y ningún Astana, sobre todo, porque está claro que son ellos los que van a mover más, porque son los que mejor están. Está claro que van a intentar que cuanto menos vayan para adelante, si puede ser ninguno mejor, pero cuantos menos mejor, porque es que son conscientes, yo creo ellos, de que después del Añelo, a no ser que hayan metido algún hombre en la escapada y haya pasado el Añelo, que yo creo que también lo intentará Lotto Jumbo, aunque también es un equipo que está bastante en cuadro, hay que recordar, porque está con Moreno Moser, por ejemplo. Uy, Moreno Moser, perdón.
Moreno Hoffland, sí.
Se fue a casa, luego algún otro corredor también se ha ido para casa, y luego no son grandes escaladores. Entonces, sí que tratará de filtrar algún hombre en la escapada, supongo, ¿eh? Porque yo, desde luego, como director de Lotto, lo intentaría. Pero claro, si intentas meter a gente en la escapada, no puedes atar el pelotón.
No puedes controlar.
Sí, hay que compensar, hay que buscar justo ahí lo que te convenga, ¿no? Y bueno, y luego hay más equipos. Orica también intentará meter gente por delante para Chávez y Katyusha para Zakarin. Veremos. Mañana, la verdad es que se espera batalla dura.
Sí, mañana es un día de los que esta tarde-noche ya estarán los directores técnicos y los directores deportivos de cada equipo sentados, reunidos con los corredores o con los capitanes, a ver cómo lo hacemos, a ver cómo arreglamos esto para mañana, porque tanto los que quieren coger a Kruijswijk como el propio Kruijswijk van a tener que estar muy atentos a todo lo que pase, y terreno hay para que pasen cosas. Y sobre todo hay ese col de Añelo, esa cima Kopi, que va a ser bastante interesante ver cómo se desenvolupa, a ver si tenemos ya algún ataque, ¿no?, en esa cima, y nos engaña un poco Flecha, ¿no? Nos ha engañado o falla en lo que ha dicho Flecha, porque sí que sería bonito, ¿no?, que tengamos ataques, pero bueno, muy fácil decirlo siempre desde aquí. Y además que son 162 kilómetros, que tampoco son pocos kilómetros, así que será complicado.
Etapa de aficionados, lo único que con la paliza que llevan en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, y luego, que no hemos comentado también, esa última subida de Risul, que son prácticamente 13 kilómetros, los últimos 4 kilómetros los más duros, ¿no?, al 8%, 8,2%, son puertos ambos bastante constantes, y bueno, dos primeras que veremos qué ocurre, porque mañana es un día totalmente ya de poner a prueba a todo el mundo, no solo a Kruijswijk. Y mañana
va a haber esa guerra, ¿no? Esa guerra que esperamos, sobre todo teniendo también, tendrán presente los corredores esa etapa del sábado, que también tendrá que hacerle sufrir a los corredores. Pero bueno, nos quedamos primero con la etapa de mañana entre Pinerolo y Risoul, con esa cima Añelo, con esa cima Kopi en el col de Añelo, y con la última subida en Risoul, que bueno, hará sufrir a los corredores. Mikel, nos quedamos ya sin tiempo, hoy nos hemos ajustado a esa media horita, esperemos que hayamos podido comentar más o menos lo que ha ocurrido hoy en la etapa y lo que nos espera siempre para mañana. Intentamos adivinar, luego no acertamos mucho, pero bueno, no pasa nada, Mikel. Un placer haberte tenido otra vez por aquí, por los micros de Radio MH, en la cola del pelotón, y estaremos atentos, ¿no?, a esa etapa de mañana.
Exactamente, un saludo a todo el mundo y mañana a divertirnos.
Mañana a divertirnos con el giro y con el ciclismo, que es lo que nos gusta. Ya saben que pueden escucharnos siempre a las 6 de la tarde y, bueno, luego también pueden escucharnos, por supuesto, en iVoox y en nuestras redes sociales. Así que nada, un saludo a todos y hasta mañana.
Los relojes.